amigos que nos escuchan en este podcast de Cerro y Atletismo. Hoy vamos a aprovechar este espacio porque estamos en una parte del año donde hay muchas maratones, muchos eventos, se vienen grandes competencias y bueno, para hablar un poquito de lo que resta del año, hemos invitado al entrenador y atleta Luis Alonso Rodríguez de Lunin by Lab. Él nos va a ayudar, nos va a contar con su experiencia un poquito sobre todo lo que se viene en lo que resta de este 2023. Bienvenido, Luis, a este espacio.
Muchas gracias, Dinia. Yo encantado de poder hablar siempre de un deporte y sobre todo un deporte tan, tan bonito y apasionante para nosotros como lo es el atletismo. Y sí, ya el año pues básicamente se está consumiendo en su última parte, pero todavía hay carreras importantes para las cuales prepararse o para las cuales conseguir su objetivo final del año, inclusive. Entonces creo que ya estamos en una época que es como la última oportunidad para prepararse y llegar bien hacia final de año, ¿verdad?
Luis, vemos que venimos ya de una semana donde se compitió, se hizo la Maratón de México, se hizo la Maratón de Medellín. Ahora, bueno, el 24 de septiembre viene Berlín, llega después en octubre Chicago, también está por ahí en Europa Ámsterdam, después se viene en noviembre New York y bueno, se termina casi que en diciembre con Valencia, ¿verdad? Es como unos, ¿qué se puede decir? Septiembre, 4 meses muy cargaditos de eventos de mucho renombre.
Pues sí, digamos, de los que son las carreras grandes, importantes y populares aquí entre los corredores en Costa Rica, básicamente serían esas. Yo incluiría pues un par del calendario nacional. Bueno, no es maratón, pero está el evento de Lindora que es importante para cerrar el año. Y el otro gran evento que quedaría sería la Maratón Costa Rica, ¿verdad? Que es un evento pues muy, muy posicionado en lo que es el fin de año.
Luis, ustedes como entrenadores, ¿cómo empiezan a planear con sus atletas, con las personas que entrenan esta parte del final del año? Porque me imagino que la agenda como entrenadores se mezcla. Algunos tienen un propósito de algunas de estas maratones internacionales, otros tendrán ese 21 que usted habla, otros competirán aquí en el país, los otros afuera, y eso es un mix, digamos, que ustedes tienen que ir sabiendo manejar como entrenadores.
Pues sí, yo creo que aquí la respuesta es, bueno, va por varias partes. Una, que hay que individualizar un poco el trabajo, ¿verdad? Porque el atletismo, al final del día, vos corres, bueno, salvo los eventos de relevo, ¿verdad? Pero por lo general, los fondistas, los eventos tradicionales, vos corres solo, ¿verdad? Entonces, pues, se revisa el caso en específico de cada atleta. Yo, pues, podría hablar por mi caso, que tengo pues ya un grupo de corredores, pues lo que uno intenta es aprovechar si hay corredores que se juntan para un solo evento importante, entonces se aprovecha para que puedan acompañarse por lo menos los entrenamientos principales juntos, llámese los fondos madre, o los fondos largos, o los fondos de base total para la maratón. Si hay otros corredores que van a hacer otros maratones, tal vez se puedan traslapar un poco la preparación. ¿Cómo te digo eso? Por ejemplo, que la gente de un proceso, llámese el que se llame, por ejemplo, Chicago, se traslapan.
Hay una diferencia de
Sí,
semana con Ámsterdam, digamos.
hay una diferencia de semanas con otros, en este caso con Ámsterdam. Entonces, por ejemplo, a uno les puede tocar 28 kilómetros y al otro les puede tocar 24, pero si tiene un nivel similar, ¿verdad? Se podrían apoyar, aunque alguno de los dos pues empieza un poco después o termina un poco antes, ¿verdad? Entonces es una forma también de aprovechar y poder acompañarse. Eso en cuanto a apoyarse un poquito con la preparación. En cuanto el trabajo, pues hay que tratar de hacerlo de lo más adaptado a la persona posible, ¿verdad? Porque en esto de entrenamiento hay principios de entrenamientos que rigen, ¿verdad? La planificación, pero siempre los seres humanos somos seres individuales, ¿verdad? Con nuestras particularidades y nuestras diferencias, que también el entrenador se debe fijar a la hora de planificarle a la persona, ¿verdad? ¿Qué le puede resultar mejor con respecto a otra? ¿O qué le ha resultado mejor Si ya se ha preparado, si ya lleva tiempo, que le ha resultado mejor en otro tiempo con respecto a la preparación de con respecto a preparaciones anteriores para poder aplicarlo en la preparación actual, ¿verdad?
Luis, para una persona que entrena para Berlín, para una que entrena, por ejemplo, para Chicago, el hecho de, o una que entrena para Chicago y otra Ámsterdam, el hecho de que sea un viaje a Europa, que es más lejos y todo eso, ¿cómo manejarlo? ¿Cuánto cambia? ¿Cuánto afecta?
Pues, Línea, vea, si fuéramos si uno fuera un fondista profesional como los, no sé, algunos los famosos kenianos, etíopes o cualquier fondista de élite mundial, pues estos van a ser campamentos previos o inclusive se van mucho tiempo al lugar donde van a competir, ¿verdad? O inclusive hay una opción donde busca un lugar muy similar que no quede tan lejos. Y ahí se preparan. En el caso de nosotros, en el caso de la mayoría de los atletas promedios en Costa Rica, yo creo que prácticamente podría decir que todos en este momento, de ahí, es algo más amateur, donde no hay tanto recurso económico. Entonces, acá no queda otra, pues tratar de irse la mayor cantidad de días antes para adaptarse al horario, ¿verdad? Y si no, hice lo más cercano posible, ¿verdad? Para que no quede tan afectado, digamos, en el mismo día de la competencia. Pero, de ahí, eso creo que queda mucho a la capacidad económica de la persona, ¿verdad? Para poder irse o planificar su viaje, ¿verdad? Para poder hacerlo. Pero por lo general, como atletas amateurs, que nadie vive de correr aquí prácticamente en Costa Rica, o la mayoría de los atletas que salen a hacer maratones. Pues la idea es tratar de irse o la mayor cantidad de días antes para adaptarse al horario de Europa o irse lo más cercano posible, que también corre el riesgo de que por algún atraso en el viaje de no llegue a tiempo, ¿verdad? Entonces hay que valorar ese tipo de cosas a la hora de planificar el viaje.
Y ustedes como entrenador, Luis Alonso, ¿cómo lo viven? ¿Ve atletas preparándose para un evento, para otro? No sé si hay emoción, si hay estrés, ¿cómo lo viven?
Pucha, Inés, qué buena pregunta. Vos sabes que eso nos lo preguntan pocas veces me lo han preguntado, pero a veces creo que esto es una situación, pues, un poco personal de cada entrenador. Yo por lo menos, a mí me genera ansiedad y me genera, ¿qué te puedo decir? Algún tipo de estrés. También me genera preocupación cuando hay alguien que tiene alguna dolencia, alguna lesión. Yo, por mi forma de ser, ¿verdad? Y por mi posición como un líder o un mentor ante la persona que se está ayudando, pues uno trata de guardar la tranquilidad, la calma y darle la confianza, sobre todo si la persona ha venido cumpliendo con todo el proceso y el trabajo. Pero, y ser positivo, porque al final del día uno siempre tiene que tratar de ser positivo, sin caer en una línea de no mostrar la realidad a la persona por alguna situación específica. Por ejemplo, que no sé, que se haya lesionado y solo haya podido hacer un 60, 75% de la preparación. Obviamente, eso aumenta las posibilidades de que el objetivo no se consiga, no se pueda conseguir o no se consiga del todo, ¿verdad? Entonces, uno trata de ser positivo, tratar de transmitirles a la persona, darle seguridad, bueno, al atleta. Pero personalmente, claro, uno se preocupa, le genera ansiedad. Yo en lo personal, cada vez que uno va llegando, primero me fijo que lleguen, ¿verdad? Que es lo primero, porque ante todo el valor de la vida es lo más grande que tiene cada persona. Segundo, pues, ¿cómo le fue con respecto a lo que se planificó, ¿verdad? Entonces, si le fue muy bien, me genera, vos sabes que más que alegría me genera mucha tranquilidad, realmente me genera tranquilidad. Y respaldo, inclusive en el trabajo que se hace, porque al final uno trata de validarse con los mismos atletas. Y no, no, la experiencia también te dice que tienes que tener paciencia. Hay cosas que uno está, que uno como ¿qué puedo decirte? Como su formación personal espiritual sabe que algunas cosas están en las manos de uno y otras no. Y hay que aprender a hay que diferenciar Hay que diferenciar qué tuviste control y qué no de todas las situaciones, ¿verdad? Y esto incluye los mismos atletas también.
¿Y ustedes como entrenadores viven diferente esta época del año a la del inicio, que tal vez no hay tanta maratón, tal vez hay Boston para los que logran marca o que se proponen, no sé, correr en Costa Rica la maratón de Cartago o algo así?
Mira, yo trato de estar atento todo el año. Sí hay un momento clave donde tal vez hay muchos preparándose para maratón que digo, bueno, como entrenador hay que dar la milla extra también, ¿verdad? Hay que estar, pues no es que el resto del año uno no esté, no tenga pendientes a los atletas, pero hay un momento tal vez especial que los atletas merecen esa atención especial. Para poder mantenerse enfocados, para poder mantenerse bien preparados y para poder lograr su objetivo. Entonces, cuando llegan estas épocas, pues sí, genera que uno esté muy atento a todo. Pero por lo menos en mi caso, yo trato de que no se genere mucha diferencia en todo el año, ¿verdad? Por una cuestión de estar muy pendiente siempre de que las personas estén entrenando y estén bien, ¿verdad? En lo general, ya sea que estén ya preparándose para una competencia, o que estén haciendo trabajo de base, o que estén empezando la temporada, o que se estén recuperando una lesión, pero siempre por lo menos trato de estar un poco atento a todos los casos dentro de lo que se puede.
¿Cómo ven ustedes como entrenadores el hecho que, por ejemplo, no sé, una persona que fue a Boston o que fue a Medellín, o por ejemplo, Medellín, México, así, ya terminó su proceso y hay otras que, por ejemplo, iban a Valencia, que es a final de año y están empezando más bien?
Ah, no, digamos, ahora pues tengo la experiencia que terminó, varios terminaron la maratón de Medellín y he ido poco a poco hablando con cada uno, con calma, ¿verdad? Sobre todo los que tienen mucha experiencia, muchas maratones, entonces tal vez necesito hacer como ese tipo de revisión un poco más exhaustiva, ¿verdad? De qué sintió la persona que puede mejorar o qué es lo que quiere para el próximo proceso. Repetime la pregunta otra vez, Dinia. Sí, se me fue el
Manejarlo,
hilo.
digamos, el hecho de que algunos terminaron más bien ese proceso de
Ok,
preparación y están
sí,
estudiando
ya.
y otros están empezando porque
Ok.
son dos grupos totalmente aparte, mejor dicho.
Ah, no, ok, eso con los que están terminando, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en esto del deporte, y bueno, en esto del deporte no, porque tal vez en esos deportes se maneja diferente, pero siempre hay, después de una situación donde usted se mantiene tanto tiempo enfocado, ¿verdad? Y se mantiene tanto tiempo enfocado, focus, como dicen, en la preparación, y te genera esa, ¿qué? Hasta cansancio mental, después de la maratón siempre viene como un pequeño bajón, le llamo yo. Y no un bajón físico, o sea, si hay una si se necesita un descanso, sino también inclusive un bajón a nivel de que usted necesita relajarse, ¿verdad? De esa tensión de estarse preparando, de estar cumpliendo, de realizar sus entrenamientos tan pesados. Entonces, pues a estas personas, a los que terminan procesos, simplemente se les da ese espacio y se entra en el espacio análisis, que es lo que te mencioné anteriormente, ¿verdad? De qué viene, ¿verdad? Yo pues lo que sí trato de predicarlos es que no descuiden tanto la forma física, porque si descuidan mucho la forma física, a la hora de empezar el otro proceso cuesta más llegar al punto donde puedan de, al punto de quiebre donde puedan alcanzar su mejor nivel o inclusive superarse, ¿verdad? Mientras más forma física pierdan, más tiempo duran en llegar a un punto de arranque idóneo. ¿Verdad? En el caso de los que terminan, en el caso de los que empiezan, es iniciar el proceso y va de nuevo toda la semana a semana. A ver, o sea, siempre los inicios son como un poco más sencillos por una razón. Por una razón, la gente está muy motivada. La gente siempre está motivada. Cuando arranca algo, está motivada. La clave de la prepar de preparaciones así difíciles, ¿verdad? Como lo son prepararse para una maratón, es mantener. Pues no mantener la motivación, ¿verdad? El entrenador trata de que se mantengan enfocados, pero sí la disciplina del entrenamiento, ¿verdad? Porque o sea, madrugar, o entrenar después de trabajar, pues va machacando a cualquiera, ¿verdad? O las situaciones de la casa. Entonces, la clave siempre es, después de, ¿qué? Las 6 semanas, estar por ahí de la semana 8 a la 16, en un proceso de 16 semanas, es que la persona se mantenga enfocada. se mantenga entrenando, ojalá motivada, porque es más fácil, pero si no está motivada, decirle, bueno, ok, no pierda, usted se está preparando para esto, usted quiere tal cosa, usted quiere conseguir, pero tiene que trabajar, aunque de pronto diga, no, qué duro entrenar así, o qué duro levantarse todos los días, o qué cansado de no ir a fiestas, o no ir a hacer todas las actividades sociales, pero si usted quiere hacer algo difícil, tiene que hacer algunos sacrificios. Y eso es donde entra la parte de mantenerse enfocado en el proceso.
Y para estos eventos cambia mucho el hecho de que sea una persona que ya corrió maratón a una que recién inicia, que va a hacer su primera maratón.
Claro que cambia, claro que cambia. La persona que tiene ya ha hecho varias maratones, tiene mucha experiencia, necesita revisar. A la hora de presentar la planificación, hay que revisarle las maratones anteriores para ver qué se puede variar, ¿verdad? Y aprovechar la misma experiencia de la persona para que todo lo que haga lo haga de una manera más pulida, ¿verdad? Más pulida, porque como todo, ¿verdad? No es lo mismo que el futbolista que va a debutar como el que ya tiene mucha experiencia, ¿verdad? Entonces, el que tiene ya mucha experiencia sabe, se conoce muy bien, sabe cómo prepararse y cómo llegar a punto. Eso pasa también con los que practican atletismo, los que llevan varias maratones, conocen su cuerpo y saben cómo pueden irse llevando de manera que vayan buscando un buen rendimiento y también hacer cosas o tener prevenciones para que no se lesione al mismo tiempo, ¿verdad? Ese es el otro gran tema a veces en esto de prepararse para una maratón, el no lesionarse o lidiar con alguna lesión en el camino. Entonces, la preparación con el de experiencia varía un poco con el que está iniciando. Con el de iniciando, ¿qué cuidados hay que tener? Bueno, explicarle muy bien lo que va a hacer para que lo vaya cumpliendo. Puede que vaya cometiendo algunos errores en el camino. Uno como entrenador trata que sea lo menos posible. Pero, hey, como todo en la vida, a veces también los mismos errores te van enseñando para el futuro, ¿verdad? Para el próximo proceso. Esto es, como dice por ahí, la maratón es como la vida. Entonces, el proceso de maratón es como la vida. O sea, usted también va aprendiendo y el entrenador pues trata de que los errores que cometa no sean muy gruesos, ¿verdad? No sean tan gruesos que te traigan abajo la preparación, pero sí. De la misma persona a veces tiene que experimentar ciertas cosas para aprender y que ya la próxima vez, dentro de ese mismo proceso o en otro proceso, lo corrija y obtenga un mejor resultado.
En estos procesos, digamos, de estas carreras que vemos, Berlín, Chicago, ¿cuánto cambia la preparación de un corredor que va para algunos, tomando en cuenta, no sé, la altura, la altimetría, el tipo de ruta, el tipo de evento? ¿Cuánto cambia? ¿Cuánto se analiza?
Claro que, digamos, sí hay que tomar en cuenta porque no es lo mismo ir a correr a 30 grados con humedad que ir a correr a menos 5 grados, a 5 grados o menos 5 grados, que para nosotros nuestra percepción, yo creo que para el tico promedio, menos de 5 grados es muy frío y un frío inclusive que se sufre un poco, ¿verdad? Ya desde 5, de empiezas a bajar bajo cero, se vuelve muy, o sea, se vuelve una amenaza. Entonces, si vas a ir a una carrera que es por lo general frío, no puedes pretender estar entrenando, vamos a ir a un caso extremo, o ir a entrenar a Guápiles, ¿verdad? O estar entrenando en el puerto. O sea, lo que se trata es de adaptar de la mejor manera posible lo que vas a enfrentar. Claro, son extremos, porque llegar a 5, o sea, voy a decir, no, Alonso, aquí no hay ningún lugar a 5 grados, excepto que tal vez se vaya a El Irazú a ciertas épocas del año, pero mínimo por lo menos que entrenes bien temprano, muy, muy temprano, para que mínimo te acostumbres a esa sensación de frío, que te pegue el viento, correr la misma ropa también, que andes a esa hora, no sé, 3 de la mañana, 4 de la mañana, andes sin mangas y no tengas ningún problema. Entonces, hacer esas pequeñas adaptaciones con el, o sea, hacer esas pequeñas adaptaciones con el clima. Bueno, si es muy caliente, aquí en Costa Rica sí tenemos lugares calientes. En ese caso, es un poco más sencillo, pues tratar por lo menos de que si es caliente, unos 2 o 3 fondos, la persona se someta un poco al calor, aunque sea termine entrenando 8 o 9 de la mañana, algunos de los fondos, que ya para nosotros es bastante pesado. Y con la altura, pues también, claro, lo que es la altura. y la altimetría juega un papel importante. No es lo mismo enfrentar una carrera 100% plana, como lo puede ser Berlín, Valencia, Ámsterdam, es bastante plana, que enfrentar una carrera con una altimetría muy variada, como, ustedes acaban de hacer Medellín
Boston.
o alguna Boston, por ejemplo, ¿sí? O la misma, o alguna maratón en Latinoamérica, que generalmente en Latinoamérica son maratones con altimetría variada. Entonces, en ese caso también, si vas a hacer una altimetría variada, ok, está bien, puedes hacer fondos de ritmo en plano, ¿verdad? Puedes hacerlos, no es que tampoco va a estar mal, pero no los hagas todos en plano, tenés que hacerlos algunos en altimetría variada porque eso es lo que vas a enfrentarte y ojalá lo más similar posible. No puedes simplemente hacer no, plano, 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 y a la hora de la hora vas a correr totalmente diferente. Entonces, por supuesto, hay que tomar todas esas cosas en cuenta, ¿verdad? Es importante.
Luis, ustedes como entrenadores, cuando un atleta llega y le dice, bueno, es que yo para el último semestre quiero hacer alguna de las maratones, pero no sabe cuál maratón quiere hacer, cuál evento puede servirle más, ¿cómo analiza o cómo determinar ese evento? Pues bueno, también obviamente hay un factor económico que influye, pero ¿cómo saber que ese evento puede ser como el ideal, especialmente como para una persona que empieza, que quiere hacer su primera maratón?
Bueno, en esto pues hay varias consideraciones. Hay que ver si es una persona de experiencia realmente que ya esté lista para hacer una preparación para maratón o una persona que nunca haya hecho una maratón. Después, si la persona llega y quiere, no sé, me dice quiere correr la maratón Costa Rica, bueno, lo primero que hay que evaluar es si estamos todavía a tiempo, ¿verdad? Si estamos a una cantidad de semanas adecuada. Después, el estado físico de la persona actual, ¿verdad? Porque, te lo repito, no es lo mismo que esa persona esté descuidada, su propia forma física, ¿verdad? Que tenga unos 5 o 6 kilos de más, a que esté en una buena forma física en ese momento. Si está en una buena forma física, ¿verdad? En un peso ideal o cercano al ideal, hacer la preparación es mucho más, o sea, podría inclusive se podría reducir la cantidad de tiempo. Ahora, si está la opción de decir, por ejemplo, si quiero hacer una maratón, me dice, no, tengo dos posibilidades, quiero hacer una maratón afuera, quiero hacerla aquí, hay que evaluar exactamente qué es lo que quiere la persona, ¿verdad? Sí, quitando el factor económico, ¿verdad? Si qué es lo que quiere la persona, si quiere buscar marcas, si simplemente quiere terminar la maratón y no sé, de pronto tener cercanía, no tener tanta problema con logística. Y de acuerdo a eso, sí, escoger cuál sea, que la persona misma, si la persona está en condiciones de realizar las dos, que la persona misma sea la que escoja, ¿verdad? Y de acuerdo a eso, pues uno le empieza a hacer la planificación. Pero con estas cosas, pues varía mucho, ¿verdad? Del caso individual de la persona, ¿verdad? Es que es un toque complicado porque las personas generalmente tienen muchas condiciones, o sea, estoy hablando de experiencia, de la capacidad económica, de su mismo objetivo, entonces, todos estos factores hay que tomarlos como en cuenta para hacer una recomendación.
Claro. Y ya como para ir cerrando, siempre se habla mucho de lo que comentamos al inicio, de que Berlín, Chicago, New York y ahora como que Valencia se ha metido en ese grupo, ¿verdad? ¿Por qué esas maratones, también tomando en cuenta Boston, digamos, o Londres, que ya Boston y Londres que ya pasaron, que le llaman majors? ¿Qué tienen en especial con respecto a otras, digamos, para tener ese renombre, para llamar tanto la atención de la gente?
Bueno, en esto pues ya, ¿cómo explicártelo? Son carreras que su organización pues están a otro nivel completamente de lo que uno generalmente afecta en Costa Rica. O sea, aquí hay carreras que tienen una buena organización, que son pocas, o sea, hay carreras con muy buena organización, pocas en realidad, con una organización de primer nivel. Podemos hablar de tres, máximo cuatro carreras al año, pero ninguna está a la altura de una organización, pues, de una major, ¿verdad? ¿Por qué? Porque para hacer una major, ellos tienen que mantener un estándar de calidad, ¿verdad? Que se los da, se los dan, se los exigen para que se mantengan como una major. Entonces, este estándar de calidad a nivel de organización, de capacidad de la carrera, ¿cómo se llama? Condiciones a la hora de enfrentar la competencia, que estén las calles totalmente cerradas de una ciudad, de ciudades que son importantes a nivel del mundo, ni siquiera, o sea, son ciudades Chicago, Boston, ¿cómo se llama? Tokio, son ciudades ser de las más importantes del mundo y te cierran las calles para que vos puedas correr en ellas sin problema. Entonces tiene un estándar de calidad muy alto, la misma feria, es toda una experiencia, es una experiencia para el que es deportista, inclusive el que no es corredor y no es deportista, va a una feria de este tipo y es una experiencia completamente diferente, ¿verdad? ¿Qué más? Bueno, la misma importancia que le da la ciudad a la carrera, o sea, ese acogimiento que siente que el evento es se llama un evento ciudad, que hace que el corredor pues se sienta como muy importante, ¿verdad? O sea, en ese momento, pues sí, el corredor es muy importante, pero la ciudad te hace sentir muy importante. Entonces, todas esas cosas, pues, hacen que esas carreras sean muy apetecidas, muy, muy apetecidas. Ahora, te voy a decir una cosa. Yo en lo que es mi opinión personal, las majors son preciadas, son eventos lindísimos, pero no son los únicos eventos del mundo, ¿verdad? O sea, de maratones hay muchas. Hay maratones en otras ciudades un poquito más pequeñas que también te van a dar una muy buena experiencia y puedes tener, inclusive realizar un muy buen tiempo. Ahí yo por lo menos he tenido experiencias en los en, por ejemplo, la Media Maratón de Miami, es un evento muy lindo, que no es una major. En Nueva Jersey, la misma, para no ir aquí, para decirlo en Latinoamérica, en Guatemala, también son carreras muy, muy bonitas, que también te van a dar muchas cosas, ¿verdad? Pero como para no cerrar solo, que solo las majors hay que hacer y que solo las majors, no, pues sí, son eventos que titánicos, ¿verdad? Pues, en todo sentido de la palabra, pero hay eventos también que vale la pena poder tener la experiencia.
Y bueno, ya para terminar, Luis, ¿qué consejo le da usted a esas personas que en unos días se enfrentan a Berlín, que pronto se encuentran con Chicago, que irán a Nueva York o que cerrarán el año con Valencia, por ejemplo?
¿Qué consejo les doy? Bueno, uno, que les haga caso a su entrenador, ¿verdad? Para que en la preparación, ojalá que tengan una persona muy, bueno, demos por un hecho que es una persona más capacitada. Entonces, que le haga mucho caso a su entrenador, que si tienen dudas, pregunte, porque las mismas personas, aunque sean de mucha experiencia, si tiene alguna duda, o sea, no se quede con ella, porque te puede llevar a un error fatal. Y el otro gran consejo que le puedo dar es que recuerden que la maratón no solo es el día de la maratón, que la maratón es todo el proceso. Uno a veces se martilla con el entrenamiento y dice qué duro, qué duro, qué difícil, pero no, ese tipo de martillo al final del día es también disfrutable. Si uno como corredor está metido en eso es disfrutable también. No hay que decir que solo la maratón solo es el día del evento, porque eso no es así. La maratón, el día del evento, usted recoge la medalla y hace ya su último test final, pero la maratón es todo el proceso y como tal hay que disfrutarlo.
Claro, me imagino que cuando el atleta, la persona que usted entrena recoge la medalla, es como si usted también como entrenador la recogiera.
Sí. O sea, como te dije ahora, a mí lo que me da es mucha tranquilidad, mucha paz. Tal vez por mi forma de ser, ¿verdad? Me da mucha paz, me alegro por la persona, mira, y sobre todo si la persona, como muchos de las personas que tengo a cargo, como muchas de las personas que tengo a cargo, son muy esforzadas, ¿verdad? Si yo veo, y también, o inclusive aquel atleta que tal vez, no sé, cambió su manera de pensar y se preparó diferente y entonces ya tuvo un buen resultado. Esas cosas a mí me alegran mucho porque me hablan de superación, me hablan de que la persona, no sé, lo que hizo en su preparación deportiva le va a ayudar en el resto de su vida. Y a mí, pues, me llena ser, pues, parte de eso, ¿verdad? Porque al final del día, uno hace la planificación de sus programas y le ayuda a la persona. Pero la persona es la que hace todo el esfuerzo, y eso es, y no, ya, no hay entrenadores buenos si no hay atletas buenos, así de sencillo. Para usted, Para que su atleta sea bueno, también tiene que poner mucho de su parte, si no es imposible.
Perfecto, no, más bien, Luis, muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio. Ahí, como siempre le digo, estamos muy atentos y siguiendo cómo va manejando su equipo, cómo va mejorando y bueno, y también por todo, gracias por todos los consejos que le dan a otros corredores de otros equipos o a personas que están empezando y que tienen también como objetivo hacer una maratón en algún momento y que nos escuchan en este espacio de Cerro y Atletismo.
No, yo encantado, Dinia. Me encantado, a mí me encanta hablar del tema, me encanta hablar del deporte en general. Y bueno, si esto sirve para motivar a la gente a que tenga un estilo de vida saludable, pues perfecto. Al final del día, uno también como entrenador es lo que trata de inculcar a la gente, que tenga un estilo de vida más saludable. ¿Y eso se logra con qué? Pues realizando ejercicio y realizando algún tipo de deporte. En este caso, el patín que más me gusta es el atletismo, a mí me apasiona. Pero bueno, con que la persona, no sé, le sirva tal vez de motivación para hacer algo, que sea para salir a caminar en las mañanas, pues ya eso es ganancia siempre.
Perfecto, muchas gracias Luis. Estuvimos un día más con este espacio de Cerro y Atletismo. Luis Alonso Rodríguez es atleta y entrenador del equipo Running Bailar. Y bueno, los acompañó Dinia Vargas. Saludos.